Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, noche grande de fallas en Valencia en la que seguimos pendientes del estado de salud de 4 personas que han resultado heridas tras una explosión provocada por un petardo. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Uno de ellos todavía se encuentra en observación en el Hospital La Fe.
Un accidente en la nit de la crema de las fallas de Valencia deja 4 heridos durante la quema de los monumentos infantiles. 3 de ellos ya han sido dados de alta, mientras que el otro sigue en observación aunque no se teme por su vida. Esto ha ocurrido en la falla de Zapadores tras la explosión del llamado trueno de impacto con el que se avisa de la crema de la escultura. Así lo contaba un fallero testigo de la explosión.
Nos quedamos mirando tanto la persona que dispara como yo hacia arriba, porque yo estoy grabando, y nos quedamos los dos mirando hacia arriba, nos explota. Nos tiramos unos 5 o 6 metros hacia atrás y empezamos a buscarla en el cielo, sin verla, lógicamente. Y ha caído, pues esto, unos 10 metros detrás de nosotros, donde estaba el grupo de jóvenes de la falla, y ha explotado entre medio de ellos.
El trueno de aviso ha caído entre el público. Además, entre los heridos se encuentra un niño de 10 años de edad, pero sus heridas han sido leves y no ha sido necesario hospitalizarlo.
Gracias, Sofía. Todo esto en un miércoles de sesión de control al gobierno, marcado por la evidente división tanto en el seno del Ejecutivo como con sus socios. El choque entre las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz por la tributación del salario mínimo interprofesional. La semana que viene se cumple un plazo para que el gobierno active el veto a las proposiciones de ley del Partido Popular, Sumar y Podemos, y las posiciones se mantienen como estaban. Montero quiere mantenerlos y Díaz levantarlos. Pero además de la ruptura interna, los socios de Moncloa también continúan distanciándose de la posición del gobierno por el aumento del gasto en defensa. Y a los problemas de la bancada socialista se unen también la polémica levantada por sus pactos con los partidos independentistas catalanes en materia de migración, a los que le salen detractores como Emiliano García Page hasta dentro del propio PSOE.
El mismo gobierno que es responsable de que entren ilegalmente personas de fuera de España no puede desentenderse de lo que pase, y menos aún con los menores. Iremos viendo paso a paso, no podemos adelantar si plantearemos un recurso o no.
Dentro del hemiciclo, Pedro Sánchez evita contestar sobre esta cuestión y evita también las preguntas de la oposición, convirtiendo sus intervenciones en una especie de megáfono desde el que sacar intervenciones para colgar en redes sociales. El presidente del gobierno responde a las preguntas sobre la presión para controlar medios de comunicación y sobre el reparto de migrantes con Mazón, Ayuso y ultraderecha.
Lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de prisa que a la guerra de Ucrania. El dinero de los españoles no está ni para comprar gobiernos ni para controlar medios de comunicación.
Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Lamentable.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española ya está en Rotterdam para el encuentro de ida de cuartos de final de la Nations League que disputa este jueves ante Países Bajos. Luis de la Fuente cuenta para este encuentro con toda la convocatoria disponible a excepción de Ferran Torres, que arrastra unas molestias desde el partido del pasado domingo ante el Atlético de Madrid. La duda en el 11 de la Fuente es quién acompañará a Pau Cubarsí en el centro de la zaga con la ausencia por lesión de Íñigo Martínez. El seleccionador cuenta con Robin Lenormand y Raúl Asensio, además del jovencísimo Dean Huijsen, la principal novedad de esta convocatoria, quien curiosamente nació en Países Bajos, aunque fue criado en Málaga. Asegura que su referente es Sergio Ramos.
Lo digo siempre, España es mi casa, me siento español y soy español. No, Sergio Ramos era agresivo, era un líder, metía goles, era importante para el equipo y bueno, también del sur, ¿no? Como yo, bueno, así que creo que nos parecemos un poco.
2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar en la radio de madrugada. Gracias por ponerle las calles a un bendito país, maravilloso país, nuestra España. El programa de los currantes, de la gente que comienza muy pronto a trabajar o que lleva trabajando ya desde hace unas cuantas horas, o de la gente que madruga una barbaridad para poner en marcha España. Aquí hay muchas gentes que nos escuchan por muchos motivos. También la gente insomne, la gente que duerme mal. Aquí se da cuenta que se siente como en casa, que no hablamos de política y que siempre extraemos el mejor lado de la vida, ¿no? Sobre todo cuando ponemos las calles positivas, que realmente nos autodemostramos que a pesar de todo merece la pena seguir luchando. Bueno, pues en el corazón de La Rioja, donde el paisaje de viñedos se funde con montañas y embalses, late una realidad silenciosa, es la despoblación. Más del 60% del territorio riojano está prácticamente vacío. Y hay algunos municipios que tienen una densidad de población inferior a 4 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que le convierte en auténticos desiertos demográficos. Y es precisamente en este contexto donde se lucha por mantener vivo a los pueblos pequeños como el Rasillo de Cameros, que es una pintoresca localidad rodeada de bosques y agua, donde apenas viven 150 vecinos. Y aquí, por ejemplo, entre las estrechas calles, encontramos una figura clave para la vida cotidiana. Es su alguacil, el alguacil. Os presento, ponedores, al gran Jesús González Elías.
Hay gente que se dedica a barrer las calles, hay gente que se dedica pues a los espacios verdes, pues a hacer podas, desbrozar. Hay que tener mucha atención a la limpieza de la, y la conservación de las captaciones del agua para que llegue bien a los depósitos, hacer un mantenimiento de depósitos, de cloraje, de filtros, igual que una ciudad.
Él es, como te decía, el alguacil, quien desde hace 6 años representa para el pueblo pues mucho más que una persona que desarrolla un oficio. Es que con 50 años, Jesús deja su vida en la ciudad para sumergirse en este pequeño rincón, tranquilo, muy tranquilo, conozco muy bien aquella zona de La Rioja, y decidió pues tomar una excedencia en su trabajo en busca de algo que la mayoría o a la mayoría nos parece un lujo, que es la serenidad.
Trabajaba en Logroño y por circunstancias familiares decidí pasar una faceta de mi vida aquí porque yo vivo en Nieva. Siempre había vivido en la ciudad, yo subía aquí a Nieva pues fin de semana o en épocas de verano. Y decidí pues coger una excedencia de trabajo y me subí a pasar una faceta de mi vida aquí a la sierra. Y ahora pues no lo cambiaría otra vez por volver a la ciudad, sinceramente.
Pero claro, ser alguacil en un pueblo como el Rasillo es mucho más que un cambio de vida. Es que es asumir una responsabilidad esencial, porque Jesús se define como un conserje comunitario, alguien que no solamente organiza y cuida los lugares comunes, es que también conecta con sus vecinos.
Haces un poco de conserje, por ejemplo, tenemos servicio médico martes y viernes y claro, tú tienes que ir a abrir las puertas para que vaya el médico, estar pendiente de que ahora, por ejemplo, en este tiempo que hace mucho frío, pues encenderé la calefacción. Luego hay otro servicio que tiene muy bueno, cuando el paciente va al médico y le recetan las recetas, llaman, por ejemplo, a la farmacia de Ortigosa. Y nosotros pues vamos, recogemos las medicinas de los pacientes del Rasillo y se las llevamos a su casa.
Es que esto es tal y como lo está contando, es que esto es así, eso es un lugar donde todos se conocen, el alguacil no es solo el encargado de tareas prácticas como pueda ser el mantenimiento de infraestructuras o el anuncio de actividades, es que también se convierte en el primer punto de apoyo de los vecinos, especialmente para los mayores, para que no se sientan aislados. Aquí todo lo que haces repercute directamente en la vida de las personas. La figura del alguacil, por ejemplo, aunque pueda parecer anacrónica, pues sigue siendo imprescindible en el Rasillo, que no solamente vive del turismo, también lo hace del esfuerzo colectivo de sus habitantes por mantener su identidad y también sus costumbres.
El Rasillo es un pueblo muy turístico, tiene mucha casa rural. Tienes que tener, indiferentemente que venga gente o no venga gente, pues también lo tienes que tener limpio. Tiene bastante espacio verde, lo tienes que mantener. Sobre todo el tema del agua. Ahora, por ejemplo, ya llega el mal tiempo. Tenemos la suerte que en el Rasillo, pues nuestro coche de ayuntamiento está adaptado. En circunstancias de que, por ejemplo, nieve, se le puede poner una cuchilla y un salero para facilitar la entrada y salida del pueblo.
Bueno, su labor, ponedores, es una mezcla de tradición y de modernidad. Se adapta a la necesidad de los tiempos sin perder el alma de este oficio. Y es que la despoblación pues, ha obligado a muchas comunidades a reinventarse y el Rasillo pues, no es la excepción. Yo creo que el trabajo de Jesús demuestra cómo la implicación personal y profesional pueden marcar perfectamente la diferencia. No se trata solamente de mantener las calles limpias o dar avisos por megafonía. es que se trata de cuidar el alma de un lugar y de ser el nexo de unión de entre sus vecinos. Mientras La Rioja busca soluciones frente a la despoblación, pues figuras como la de nuestro protagonista, Jesús González Elías, nos recuerdan que más allá de las políticas, son las personas las que realmente sostienen todos los pueblos. Y mientras él siga recorriendo las calles de El Rasillo, su trabajo será siempre recordado de que hay una vida en los pequeños rincones, aunque el silencio parezca dominar el paisaje.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. De este modo hemos arrancado esta hora. Son las 2 y 11 de la madrugada de este jueves 20 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte las próximas 4 horas de radio hasta las 6 de la madrugada, que estará por aquí Herrera en COPE. Ana Quílez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hay que arrancar un nuevo día. Ayer tuvimos un poquito de tregua con el tiempo.
Sí, pues...
Que no, ¿no?
Quédate que con esa tregua. Sí.
Ayer... salí a dar un paseíto, vi cómo estaba el río, estaba la crecida del Manzanares, ha sido espectacular. Las imágenes, ya no solamente por el centro de la ciudad, de la capital, sino también, bueno, pues en los barrios, limítrofes por donde pasa el río, es increíble. Como se ha visto, hay un montón de zonas cortadas en las que yo, por ejemplo, no he podido ir al gimnasio porque está en una zona del monte y lo tenían hoy cortado.
Por precaución,
o sea, efectivamente,
¿no?
Tanto este miércoles como hoy jueves estará cerrado por precaución porque puede seguir subiendo el agua y hay que tener mucho cuidado. Oye, nos han dicho que no hay que ir, pues nada, vamos a estar sin ir hasta que lo vuelvan a abrir. Ana, tenemos, antes de ir con la información del tiempo, que es muy importante y más en estos días, tenemos que hablar de las cosas que tenemos preparadas hasta las 3 de la mañana.
Claro que sí, por lo pronto vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía un jueves más es Pedro Madera y hoy pues nuestro recorrido está relacionado con el jamón. Anda que no nos gusta aquí un buen jamón.
Hoy lo vamos a disfrutar muchísimo este
recorrido.
Sí, nos
va a hacer la boca
disfrutamos
agua.
Siempre todo, porque cuando no nos lleva de vino, nos lleva de quesos.
De
y
quesos,
si no,
exacto.
A probar el jamón.
Sí,
así
sí.
Que, o platos de cuchara, qué cosa más rica, la verdad.
Pues sí, y también estamos pendientes pues de esas noticias que ocurren en el mundo y que demuestran que el ser humano no siempre es racional. Así que a ver qué nos sorprende hoy.
Cosas de las que hablaremos en esta hora y, cómo no, la información del tiempo, claro, que es muy importante.
El tiempo,
ahora
sí.
Hay ponedores que lo mismo que nosotros, pues queremos saber, llevamos el paraguas, ¿no? Las catiuscas.
Llevamos el paraguas, sí, porque hoy volvemos a la lluvia después de un día que se nos ha dado un poquito de descanso. Y es que la borrasca Martiño va a dejar lluvias especialmente abundantes en el oeste del sistema central, de la cordillera Cantábrica y de Andalucía. Ahí, en Andalucía, es donde también se podrían producir tormentas. Eso sí, en el tercio oeste de la península es menos probable que llueva, si eso podrían caer algunas gotitas, pero van a tener un poquito más de tranquilidad. Y donde sí que en principio se librarían hoy es en Baleares, así que allí, pues mira, dentro de lo que cabe, ni tan mal. Jueves también marcado por vientos, ya que pues esperan rachas muy fuertes en puntos de Andalucía, Meseta Sur y en cumbres de Cantabria. En esta última zona está activado el aviso naranja. Hoy las temperaturas máximas van a subir en Baleares, sureste y nordeste peninsular, pero bajarán en el tercio oeste. Las mínimas pues van a sufrir un aumento generalizado, lo que va a hacer pues que los termómetros hoy no bajen de los 9 grados en ningún punto de España. Por último, en Canarias pues podría llover de forma persistente en La Palma y Tenerife y algo más débil en el resto del archipiélago. El viento también va a hacer acto de presencia con posibles rachas fuertes de madrugada en La Palma y en el área de El Paso. Y para acabar, pues las temperaturas van a subir, salvo en vertientes norte y este, donde las máximas sí que se espera que bajen un poquito.
Muy bien, pues esta es la información del tiempo para el día de hoy. Tenemos que contar que hoy es jueves. Claro, nos encanta concursar en Poniendo las Calles.
¿Qué nos gusta un concurso ellos, aquí?
Claro, nos gusta poner a trabajar a los ponedores, que van a estar tan tranquilos escuchándonos. Hay que meter un poquito de tensión, de nervios a este ratito de programa. Hoy concretamente es el Mundial de Poniendo las Calles.
El Mundial,
pues
sí.
Pues nada,
sí,
cuéntanos
sí, sí,
en qué consiste, porque habrá ponedores nuevos que digan, claro, ¿pero cómo que del Mundial?
Nosotros lo repetimos.
¿Qué tenemos que hacer?
Claro que sí. Es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, pues le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tiene que ver siempre con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión hablamos de amarillo, naranja, rosa, azul, rojo, verde...
De los colores, ¿no?
Titi, podría pegarme así media vida. Efectivamente, vamos a hablar de los colores porque este viernes es el Día Internacional del Color. Habrá 2 comodines para ayudarles y ahora hablamos de los premios, que es lo que yo sé que los ponedores están...
De lo que están pendientes,
pendientes,
claro.
Solo por participar te vas a llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina. Y ya, si es que eres un crack y te sabes todo sobre, en este caso, los colores y aciertas la quinta pregunta, tendrás varios regalos sorpresa.
Perfecto, pues así es el Mundial de Poniendo las Calles, que más o menos a eso de las 4:15 estaremos con él. Si quieres participar, lo tienes muy fácil. Lo único que tienes que hacer es llamar por teléfono. Es gratuito, 950-6006, y le dices a nuestra compañera Cristina Platero que quieres concursar. Y hoy, además, hablando de colores. Puede que sea fácil o puede que no, porque aquí tenemos a Ana Quílez, que ya sabéis cómo es, con las preguntas, con el tutorial de los martes, lo suele poner todo complicado. Pero hoy, hablando de colores, más o menos todos controlamos, ¿no?, el tema.
Sí, lo que pasa también es que es un tema muy amplio.
Muy amplio, claro.
Se pueden preguntar muchísimas cosas.
Muchas preguntas. Bueno, pues 950-6006. Un teléfono que, por cierto, ha marcado un montón de ponedores a lo largo de estos 10 años que llevamos de programa, que han entrado en directo con nosotros y que nos han contado cómo estaban ellos, pues poniendo las calles, por qué nos escuchaban. Todos tienen ya el diploma oficial de ponedor. ¿Os escuchamos?
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué pasa? ¿Tú estás trabajando? Que me han dicho que estás ahí en la carretera, ¿no?
Estoy trabajando en el taxi. Uh-huh. Eres de la frontera.
Buenos días, buen Pulpo. ¿Cómo ¿qué? Estamos? Desde Estepona, que lo saludé. Pues me prometiste que el primer día del programa me ibas a saludar y así lo hiciste, porque estuvimos mi nuera y yo pendientes y efectivamente estuvimos en el saludarte. Bueno, fuiste muy amable y te acordaste.
Buenos días, Pulpo.
Qué despierto estás. Me han dicho que eres muy ponedor.
Ah, sí, porque desde que empezaste, uh-huh, soy seguidor porque me encanta madrugar.
Hola,
¿qué haces? ¿Qué haces despierto ahora?
Por aquí escuchándote.
Ajá, pero ¿estás dormido? ¿Te has despertado?
No, pero yo es que me despierto temprano y entonces pues aprovecho para escuchar el radio.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante.
Más o menos va por palés y cada palé pues va para un sitio distinto.
¿Te gusta el programa?
Me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo esta semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Mensajes de los ponedores, bueno, mensajes no, llamadas de teléfono de los ponedores que entraron en directo con nosotros y que nos contaban pues qué es lo que estaban ellos haciendo mientras que iban escuchándonos, que algunos incluso nos pierden. Ya sabes, 950-6006, ese es el número que tienes que marcar. Es gratuito, no te va a costar nada y puedes entrar con nosotros si te llevas el diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:18 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Voy hablando de pisos turísticos, ha sido nuestro temazo del día y queremos preguntarte si tú haces uso de ellos cuando viajas, cuando sales de vacaciones, si conoces a alguien que tenga su piso, por ejemplo, alquilado como apartamento turístico o algún vecino, cuéntanoslo, te leemos.
Your second harmony.
Everybody's searching for a dream. People making plans. Well, I've got what I've been searching for.
Madrugada, poniendo las calles en directo, como decía, hablando de apartamentos turísticos, que está Antonio, por ejemplo, y nos dice, nunca he ido a un piso turístico en vacaciones y no lo voy a hacer. Es de los que lo lleva a muerte, ¿no? Uh-huh. Que están completamente en contra de que esto exista.
De que esto exista. Jucaro, por ejemplo, nos dice que él sí que ha estado en varias ocasiones, dice que es más libre que muchos hoteles y que puedes seguir haciendo tu vida casi como en casa. Así que para él la experiencia positiva, y sí que nos dice que no conoce a nadie que tenga. Pero igualmente, dice, personalmente creo que hay un exceso de oferta. Esto hará daño a los hoteles que tendrán que adaptarse. Uh-huh. O sea, ve un poco todos los puntos
palos.
De vista. Sí, 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 sí. Luego Ángel Rubio, que nos dice, nunca me he alojado en ninguno de estos pisos. Conozco a un amigo que tiene uno de ellos, uh-huh, y le va muy bien. Lo tiene organizado de una forma excelente mediante una agencia y no tiene ningún problema.
Claro, muy bien. Bueno, vamos a escuchar también en el 662-942-605 mensajes que nos están dejando los ponedores.
Soy Miguel, de Mallorca. Tengo dos pisos turísticos en Ibiza que me dan la suficiente renta para no trabajar en todo el año. Cobro 13.000 euros al año de cada uno y con esos 26.000 euros pues no tengo una vida de lujo, pero me da suficiente para no doblar la viga.
Ha tirado por lo bajo, porque ni de coña tienes tú dos pisos turísticos en Ibiza y has ganado 26.000 euros al año.
¿Eh? ¿Solamente en verano?
Pues solamente en verano, menudos sablazos. Pegan por una semana, ¿eh? Por una semana. Bueno. Yo creo que es el tema de piso turístico, apartamento turístico. Creo que es algo muy cómodo para viajar, un poquito más barato, por ejemplo, que el hotel, pero que debe estar regulado. Y luego, sí es verdad que no lo termino de ver en edificios de
residenciales,
viviendas.
Exacto.
Es que, porque es complicado, es verdad, sí, el ajetreo que trae entrar, salir, venir, sí, las maletas, el ascensor, el tal, en gente que está allí viviendo.
Claro. Y más allá, la propia inseguridad que te puede generar como vecino, el no saber quién está entrando cada semana,
sí, sí,
a
eso
X piso.
Es, eso es. Yo estaba en apartamentos, que prácticamente todo el edificio eran apartamentos,
claro,
turísticos,
igual.
Y es bastante cómodo y das mucha menos guerra. Es una obviedad. Pero bueno, de esto hemos hablado hoy. Enseguida seguiremos leyendo los mensajes que nos estáis dejando. Son las 2:24 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles.
Pues seguimos poniendo las calles a esta hora de la madrugada. Gracias por escuchar este programa. Ya sabes que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Así que mi máximo reconocimiento. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, España yo creo que es conocida mundialmente por la calidad de sus jamones. Y dentro del país es verdad que existen varios pueblos que se han ganado una reputación especial por la excelencia de todos y cada uno de sus productos. Bueno, pues hoy aquí en Poniendo las Calles, una vez más se te va a hacer la boca agua por culpa, como casi siempre, de que hablamos de gastronomía y entra en juego Pedro Madera. En la vida es así. Hay 6 localidades que se han destacado en la elaboración de jamones serranos, cada una con sus propias características y tradiciones que las hacen únicas. Hoy hablamos de jamón. Pedro Madera, estábamos relamiéndose en este momento. Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches y bienvenido al Mundo en Pijama, la radio en pijama. Y hoy tenemos un tema muy delicado, querido Pulpo, porque ¿sí? me he jugado la vida para descubrir cuál es el mejor amigo del hombre.
Sí, sí,
y
sí.
A qué conclusión he llegado.
Pedro, el jamón sigue siendo el mejor regalo de Navidad. O sea, regalar un jamón es regalar un tesoro bendecido directamente.
No, es el regalo perfecto para los que trabajamos en la COPE, porque está bendecido, es que no podemos ver eso. Y además es que es la excusa perfecta para saludar. O sea, la gente llega a casa, tú te puedes encontrar con unas caras más o menos largas, las notas del hijo, que si el perro no tiene pienso, pero tú encuentras un jamón cuando llega a la cocina, cuando tú llegas a la cocina, ves el jamón ahí tapadito, con la gafita de grasa, con el cuchillo al lado, y dime quién es el que se resista. Y luego hay pueblos maravillosos. Mira, el otro día, a las afueras de Ronda, aquí muy cerquita de donde estoy, como a 10 kilómetros, me encontré un pequeño productor que hace unos jamones que a los cochinillos los da castañas, en un sitio que se llama Langenal. ¡Qué sitio! ¡Qué jamón! Dice, bueno, come alguna bellota, pero lo que come son castañas. Y oye, es que una alegría. Ya va presidiendo, ya es como un referente. Voy en el coche, voy pensando en el jamón cuando llega a casa. Por eso creo que hay que defender el jamón como el gran amigo íntimo del hombre cuando llega a casa. El hombre o la mujer, que nos van a acosar de sexistas. O sea, una maravilla. Y por eso creo que ya ha llegado el momento de que un ponedor descubra con su coche esos pueblos pequeñitos, a lo mejor no tan conocidos como pueden ser Quijuelo, pues sí. Tal. No, hay pequeños pueblos de España que han hecho del jamón un referente. Y entonces, excursión al parque temático del jamón, te compras un jamón, le pones en la parte de atrás, el jamón no habla, no te critican y siempre está esperándote en casa. Con lo cual, cuchillo, pan, jamón, y no tiene horario. O sea, tú, por ejemplo, acaba la radio con el grupo a las 3, pues dices, ¡ay! Me ha dado un bajón de glucosa. ¿Por qué caen en la glucosa? El endocrino te va a regañar. ¿Qué endocrino te ha criticado a ti por comer jamón? Ninguno. Con lo cual, estés en Ronda, en Almería, en Salamanca, en Ávila, donde sea, el jamón. Y no olvides el lema, quien tiene un jamón tiene un amigo.
Desde luego que sí. O sea que hay vida, o mejor dicho, hay jamón, aparte de Guijuelo, que Guijuelo es maravilloso, pero hay muchas más zonas donde hay unos jamones excelentes en España.
Bueno, yo hoy os voy a hablar de 5, 6 pueblos, 7, los que quieras, porque tengo mi propio listado personal. Un ponedor no tiene límite, porque siempre hay algo nuevo que descubrir, de sitios pequeños, no tan conocidos, donde sabes que hay un jamón. Y mira, el primer pueblo es un pueblo de Almería. Una gente habla de la Alpujarra, de Trevélez, habla de los pueblos de Capileira, de los pueblos granadinos. Bueno, pues Almería. Hay un pueblecito pequeño que se llama El Ijate, que es una pedanía del Ayuntamiento de Alcóntar. Ahí hay unos pueblos que se llaman, que el pueblo este de Ijate, que es un sitio perfecto para hacer senderismo, bicicleta. Hay en la plaza del pueblo hay unas esculturas de mármol al jamón. O sea, es que eso ya es un referente. Saber que hay un monumento al jamón en la plaza del pueblo te da una paz espiritual tremenda. Sí. Y ahí venden unos jamones de precio muy razonable, que tú te haces todo el Valle de la Almanzora con ese jamón detrás en la mochila y es que te salva el mundo. Y hay unos pueblos bonitos, Albox, Serón, que también hay muy buenos embutidos y un buen queso. En fin, ya sabes, jamón en el interior de Almería y disfrutas, vamos, iba a decir disfrutas como un marrano, pero
no,
me parece muy atrevido.
¿Qué le voy a decir? Fíjate, dices lo de una oda al jamón, directamente un reconocimiento a través de una estatua, digamos, ¿no? De un jamón. En Monesterio también, en la entrada, según sales de la carretera, según te vas acercando ya a Monesterio, ahí hay una efigie enorme con un jamón gigante y dices, joder, en buena tierra estoy entrando. Eso es maravilloso, ¿eh?
Perdona, gran pueblo de la provincia de Huelva, donde hay uno de los concursos donde me encanta ser jurado del concurso al mejor jamón. Qué bonito llegar a la rotonda de un pueblo y ves un jamón presidiendo. Ese es un pueblo con criterio, un pueblo profesional que se debe a sus productos. Me encanta que tremendo. Cuando bajes a Sevilla desde Madrid, desvío a la derecha, dices sí, justo, el pueblo y justo. Te recomiendo a ver si nos invitan como jurados del concurso al mejor jamón del año, porque y tienen un museo del jamón en ese pueblo ahí detrás sí, de la rotonda, sí, o sea, sí, maravilloso, sí, maravilloso.
Sí, sí, sí.
Y por ejemplo, mira, sorpresa que me llevé el otro día, Cedrillas, un pueblecito de Teruel, de esos pueblos frío, no, ahí el frío se fabrica. Bueno, pues Cedrillas. ¿De qué puede presumir esto? Puede presumir de la iglesia de San Juan Bautista, del castillo, que tiene una subida. Pero no, este año ha sido premiado con el mejor jamón de España. Entonces, ¿dónde voy? Fin de semana, en Cedrillas. ¿Dónde está? Da igual, Google Map, lo visualizas. Oye, ¿y qué jamones tienen ahí? Mira, son unos jamones así gorditos, sin la uña, pero con un sabor intenso y de precio súper razonable, y es una maravilla. Aprendes un poquito de arte, subes los castillos, haces trekking, bueno, haces no, excursionismo, el trekking debería estar prohibido, y en vez de una barrita energética te pones un buen bocadillo con hogaza de pan, y además de ese jamón que lo puedes comer en tacos, no en laminitas, porque, como decía mi abuelo, comer jamón en láminas es de gente que tiene poco. Cuando tienes un jamón propio, le haces tacos, claro, te cortas en tacos y te lo comes con un buen, con un vino de Borja, o con un vino de Ribera, o con un vino incluso, pues mira, pues de aquí donde yo estoy, que hay unos Pinot Noir con los vinos de Ronda, que son maravillosos.
Qué rico, por favor, qué rico. Es que jamón vale para cualquier momento, ya sea para desayunar, para acostarte, puede ser perfectamente una comida, una combinación de productos con un jamón, un melón con jamón, unos huevos con jamón. ¿Con qué podemos comer el jamón? Esto es algo que podemos mezclarlo como queramos.
Bueno, es que el jamón es que tú conoces algún plato donde le siente mal, por ejemplo, un salmorejo, un gazpacho, le echas un picadillo de jamón, unos huevos revueltos, una tortilla de jamón. ¿Cuántos niños hemos crecido y hemos sacado buenas notas gracias a la tortilla francesa? Había dos tipos de tortilla francesa, una con atún y otra con jamón. ¿Tú cuál preferías?
La de jamón. Y encima le pones un poquito de queso.
Evidentemente, si es que no hay color. La tortilla de atún está... ¿Quién come una tortilla francesa? Cuando tienes problemas de estómago, no, una tortillita francesa y un arroz blanco. Flojeras, eres un flojeras. Tú te tomas una buena tortilla francesa con jamón y una hogaza de pan así tostadito, lo pones por encima. Y es que eso, bueno, pues trabajar hasta las 2, las 3 de la mañana, escribir artículos o arreglar el mundo, vamos. Entonces ya te digo, lugar, elíjate, muy bueno, y Cedrillas, maravilloso otro pueblo. Que te dé una visita. Y además, mira, la visita a Cedrillas tiene todo, porque tiene el fin de semana un poquito de arte, vas a las ermitas, un poquito de cultura, vas al castillo, y luego por la tarde, que entras con un poquito de jamón, te tomas un buen ternasco y ya echas la tarde y trabajas, pues, duramente, sin ningún problema.
Qué delicia, por favor. Más es que luego, ¿cómo se nota que son diferentes los jamones? ¿Cómo saben cada uno de una manera distinta, pero todo delicioso, verdad?
Hombre, es que en esto influye mucho la alimentación, y sobre todo los que venimos de una cultura rural, que teníamos el cochinillo este del abuelo, que era un poco la máquina de reciclar, que estaba allí por las calles del pueblo, porque todavía hay pueblos donde el cochinillo está por ahí. Por ejemplo, mira, conozco un pueblo en Ávila que se llama Horcajo Medianero, donde todavía los cochinillos, hay algunos que se escapa al mediodía y está ahí por la calle comiendo, picoteando como un poco verde aquí, como los restos de la sandía, como los restos del cocido. Eso es una maravilla.
Claro que sí.
Lo que pasa
es
que esto ya sanitariamente no está muy bien visto, con lo cual no lo vamos a repetir en la radio esto muchas veces.
Claro que sí. Oye, y los jamones también de la zona de Andalucía son también obra maestra,
Hombre, a mí hay un pueblo ahí que me gusta y que ahora se ha puesto últimamente de moda, pero que es Hinojosa del Duque. ¿Has estado alguna vez?
No he estado, Pedro. ¿Qué va? No he estado.
Eso es provincia de Córdoba. Una maravilla.
es ahí cuando la provincia de Córdoba se cabrea y se hace montañosa, ¿eh? Ahí es una... Bueno, realmente sales del Valle de los Pedroches y entras en un paisaje así entre encinas, alcornoques, colinas, en verano un calor diabólico. Pero bueno, los embutidos en general y los jamones en particular me parecen deliciosos, maravillosos. Y además a mí me encanta porque son jamones como muy sudados, muy asentados, muy con mucha grasa que se va filtrando poco a poco, jamones que se cultivan, que maduran durante 24, 36 meses. Es una maravilla. Y además esa mezcla de paisaje de Vega, de arte andalusí, con pueblos blancos que suben para arriba, para abajo, una maravilla. Y por eso me gusta mucho, sobre todo ahora estos días de primavera, bueno, y con lo que ha llovido estos días, no Hombre. Te quiero contar cómo está, va a estar dentro de unos días, unas semanas, va a explotar. Sí. Un campito lleno de flores amarillas, amapolitas en un lado, las bellotas caiditas, los cochinitos corriendo para arriba, para abajo, en fin, una delicia. Y recomiendo un ponedor que se precie, Andalucía Serrana, y esa zona rinojosa del Duque me parece fantástica.
¿No? Qué bien. Tomás nos está escribiendo, dice, Pulpo, parece mentira que no mencionéis los Pedroches, cuando aquí siempre se nos ha reconocido por los jamones que tenemos.
Hombre, lo acabamos de decir, el Valle de los Pedroches, claro, además es el corazón, y ahí además es una denominación que se ha puesto muy en valor recientemente. No, yo creo que tenían ahí un poquito de envidia de los amigos de Huelva y eso. Y además, fíjate, ahí el jamón está muy bien valorado, pero sí. Yo recomiendo el bocata de salchichón o de chorizo, de ese chorizo blanco así. Bueno, con hogaza de pan caliente, que cuando aprietas el pan suda la grasita y se infiltra. Bueno, eso es una delicia. ¿Sabes otra cosa que me encanta ahí a mí? Los asaditos o las tiras de panceta, ¿eh? O de careta, porque es que el cerdo se lo aprovecha casi todo, usado como acompañante o como aperitivo. Eso es una maravilla, y todo el Valle de los Pedroches, vamos, visita obligada y excursión perfecta para desde la primavera. Sí, en verano, pues para mi gusto hace mucho calor, pero me parece, vamos, una maravilla.
Desde luego que sí. Dice Elvira, dice, Pulpo, yo te escucho desde Ávila todos los días, aquí en el barco, también consideramos que tenemos un buen jamón. Dile a Pedro Madera que está invitado cuando quiera conocer nuestro jamón.
Hombre, Elvira, no será mi prima Elvira del barco de Ávila, porque ya sabes que yo soy...
se apellida Elvira Castro. Que lo diga. Elvira Castro.
Ah, no, Elvira Castro no. No. Vale, mi prima es Elvira de Miguel, ¿eh? Ojo, vale. no tenemos que autollamarnos para promocionarnos. Oye, pues mira, es curioso porque el barco de Ávila, yo de siempre reconozco que mi familia es muy cerca de la carreterita del Valle del Tormes, Horcajo de la Ribera, al lado de Alisela. Es un pueblo maravilloso. Y el barco de Ávila siempre ha sido un cruce de caminos, ¿no? Porque ahí se junta la 110, que luego va hacia Plasencia, por el puerto Castilla, y se junta también la otra carreterita que va hacia el Parador. Y la verdad es que, claro, ahí siempre ha hecho un frío, pero un frío, y en verano, pues no hace tanto calor. Pero eso, entonces yo siempre recuerdo desde pequeño los secaderos de jamones de Pepe, que era un amigo de mi padre, que estaba en un pueblo como Aldea Nueva de Santa Cruz, un pueblo precioso, pequeñito, donde los secaderos eran como un monumento, unos edificios altos, donde los jamones, en función de su grado de curación, iban subiendo de planta en planta, ¿no? Cuando no había pues máquinas de calor, con electrificación, ¿no? Y entonces el barco de Ávila siempre ha sido un poco pues un nudo donde venían muchos jamones de la parte de Extremadura y se ponían ahí a curar y a resecar y a darles la temperatura, sobre todo en invierno, que porque el frío seca mucho. Y la verdad es que el barco de Ávila, pues hay unas cosas, están los jamones maravillosos de cerdo blanco o cerdo cruzado, hay unos embutidos, hacen esa morcilla de la que creo que hemos hablado alguna vez, de calabaza, una morcilla de calabaza también, que se pone en papel en las brasas al lado de la leña, y cuando va sudando la calabaza con la grasita en pan, eso es una delicia. Y hay sobre todo una cosa que me encanta, los costillares para la barbacoa.
O sea,
uno piensa, Yo creo que la gula ahí no es pecado, fíjate, ¿eh? Porque tú cuando ves ese costillar que le dejas poquito a poco y va sudando con el calor de la brasa, va cayendo la grasita sobre un lateral de las brasas y lo va sudando, se van dorando, se va quedando la carne agarradita y suavizándose al lado del hueso, que luego lo coges con los labios, casi sin tocar con los dientes, se limpia la carne del hueso. Obra maestra de la gastronomía popular, de
Pedro
verdad.
Madera, por favor, qué momento más bueno para hablar de jamón aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles, de verdad. Y es que hay muchos más jamones en cualquier punto. Seguro que tienes otro guardado ahí en la manga de un buen jamón.
Pues mira, un buen jamón, y además que me demuestra lo interesante que es esta industria. Si yo te dijera el hermano del jamón ibérico en un país de Centro Europa, ¿en qué pensarías?
Uf, me pillas.
Pues mira, hay una raza de jamón húngaro, que es la raza mangalica, que ya hace años una familia de un pueblo que se llama Carbonero el Mayor decidió investigar y descubrió que la componente de esos cerdos peludos que vienen de Hungría, que tienen así como mucho pelo, que parecen casi como un osito, pero no, son un cerdo, pues producen un jamón muy interesante. Entonces, una familia de un pueblecito de Segovia que se llama Carbonero Mayor, por donde pasa una vía verde y que lo recomiendo muchos fines de semana hacer una excursión en bicicleta, ¿qué mejor premio puedes recibir después de una buena sesión de bicicleta con la familia, saber que hay un restaurante donde te van a poner un buen plato de jamón? Bueno, pues ahí en Carbonero el Mayor existe una familia, la familia Delgado, creo, no lo sé, pero bueno, Jamones Montelevado es el nombre, premiados también algunas veces con...
Sí, lo he comprado, en el Corte Inglés lo tienen, yo he comprado Montelevado.
Sí, sí, sí.
Excelente precio y un sabor espectacular, y es un... Joder, siempre nos dice el vendedor, el charcutero del Corte Inglés, siempre me dice, vamos a ver, esto es un jamón de Segovia que no tiene nada que ver ni envidiar al resto, y efectivamente,
totalmente
con muy buen precio, insisto, y de verdad,
un jamón
es un sabor
de
increíble.
Segovia.
Sí.
Y te voy a decir, y tienen un secadero en uno de mis pueblos favoritos de La Rioja, en el Rasillo, del pantano,
sí.
En el Rasillo, tienen un secadero de jamones maravilloso, fantástico, última tecnología, y ese jamón, esa familia, durante años ha estado investigando sobre elaboraciones, tienen un aula del jamón donde forman cortadores, tienen ese secadero que digo en el Rasillo, que es como una especie de santuario del jamón, delicioso, de precio razonable, y se hace en un pueblo que se llama Carbonero el Mayor, en la provincia de Segovia. Y ese es un pueblo que no es especial bonito arquitectónicamente, pero el que tú llegas, como te he dicho, en bicicleta por la vía verde, llegas ahí un poquito cansado, pero sabes que al final tienes premio, que cuando subes la última cuesta tienes un barecito que te abre en un plato con el jamón.
Claro.
Buena
claro,
cervecita, tercio claro. De cerveza, nada de botellín, tercio de cerveza, que es la unidad de medida regula nuestra capa. Recuperamos líquidos, plato de jamón, pan caldeal, pan caliente y echas la tarde. Y para acompañar, pues un poquito de caña de lomo, un poquito de chorizo. Y es que, bueno, maravilloso. Entonces me tranquiliza mucho ver que tú también conoces esa zona. Y podemos montar una excursión temática a Carbonero el Mayor, que es un pueblo estupendo, con varias ermitas, tiene un mirador a las afueras del pueblo donde se ve toda la Vega, la Tierra de Pinares, toda la zona hacia Cuéllar, y es como un mar de pinos que es estupendo. Es un sitio delicioso, y aparte tiene un par de palacios.
Siempre lo decimos, Pedro, y no nos lanzamos. Es verdad que yo tengo los fines de semana complicados, complejos, entre la familia, los eventos y tal, lo tengo complicado, pero es que algún día habrá que organizarse, Pedro. Esto no nos pilla muy lejos de Madrid, o sea, acercarnos ahí a Segovia, acercarnos, el Montenevado, por ejemplo, lo tienen que vender allí directamente en la tienda, me imagino, ¿no?
Hombre, eso te digo yo, que tienes más visitas que el ayuntamiento, que es un palacio estupendo en la plaza del pueblo, vamos.
Me lo creo perfectamente. Ese jamón que tiene un rosa muy especial, ese jamón, ¿eh?
Sí, no, pero de estos pueblos, en Villacastín también hay muy buenos jamones. Es que, de verdad, esa sensación, tú lo has definido muy bien, de que te hagan como regalo, te regalen un jamón por Navidad. Es el regalo más agradecido que pueda haber. Porque además sabes que tiene una fecha de caducidad.
Sí,
o sea, sabes que el jamón tiene tiene ese momento de córtame un poquito jamón, córtame sí. un poquito jamón. Y sabes pero, que tiene siempre sí. ese platito que da alegría, que da alegría.
Pero la fecha de caducidad en un jamón nunca se sobrepasa, ¿eh? Siempre cae antes de no, que llegue la fecha de caducidad, ¿eh?
¿Sabes cuál es el mayor enemigo del jamón?
¿De cuál?
El hueso central, porque el te hueso. Demuestra que el jamón ya se está acabando. Claro, entonces, claro, la verdad.
Claro. Qué grande, qué buenos momentos de radio hablando del jamón. Yo esto no me lo esperaba, ¿eh?
No, bueno, pues ya sabes que la ventaja de hacer radio a estas horas en pijama es que podemos, vamos, descubrir cosas insospechadas. Ya te contaré las ideas que tengo para las próximas semanas. Que tendríamos que ir preparando ya algo para las vacaciones de Semana Santa, que quieras o no. Muchos Hombre. Ya tenemos que pensar en algo, es que está dentro de nada. Hemos pues superado los carnavales.
Habría que pensar en una buena ruta de torrijas, ¿eh? Que la torrija se ha extendido en cualquier parte de España, en cualquier sitio ya te ponen una buena torrija y cada uno, es verdad que ya hay muchos avances en las torrijas y a veces las complican, pero por lo general suelen estar buenísimas, ¿eh?
Mira, improvisación, sin guión, el estilo pulpo madera, ¿eh? La torrija. Ayer me he tomado la mejor torrija que he tomado yo en mi vida.
Anda.
Lugar, Hotel La Donaira. Mira, te prometo, yo te digo solo eso, torrija de pan briot con un helado de leche natural de las vacas propias de este hotel, granja, finca productiva, La Donaira se llama, con encima una salsa de dulce de leche que se está preparando la dulce de leche durante 36 horas. Hay una pareja de cocineros, ella y él y ella, que es que me parece el matrimonio más peligroso del mundo. Cocineros se llevan bien y viven juntos. ¿Qué más quieres? Es que es la pareja perfecta. Te prometo, he tomado torrijas porque yo he hecho varios estudios y trabajos de investigación sobre el mundo de la torrija. Uh-huh. Pero como la torrija de La Donaira, además mira, un tajito, el tamaño justo, unos 3 centímetros y medio, así un poquito socarrat con sopleta al final, sí. Y cuando llega caliente, jugosa encima, el helado de leche natural de las vacas propias de la finca, y por encima el dulce de leche, sí, todo esto con un moscatel bueno de una productora de aquí local, de gente estupenda, y te tomas esto, o sea, se te caen las lágrimas de la emoción.
Pues
y además,
pinta muy
gente
bien.
Simpática. Gente, sí. ¿Qué te parece mi trabajo de campo de la torrija?
Pinta
no,
muy bien.
No lo tenía preparado, pero mira, alguien lo tiene
solamente con esto que nos acabas de demostrar aquí en directo, en Poniendo las Calles, te compro la idea y en una o en dos semanas yo me preparo una lista también de buenas torrijas que me he comido en cualquier parte de España y, oye, las vamos a compartir con la audiencia para que la gente vaya tomando nota.
Ya veo el titular. Duelo al sol. El pulpo y el madera, torrija a torrija, por las carreteras de España.
Entorrijaos. Qué bonito. Qué grande.
Entorrijaos. Ya le decía a mi madre, hijo, ¿qué torrija llevas? Así no vas a llegar a nada en la vida. Y así nos va, ¿eh?
Pues Pedro Madera, tomamos nota de lo del jamón, nos ponemos a pensar en buenas torrijas y también si algún ponedor en algún momento quiere contarnos alguna torrija que se pueda comer en cualquier punto de España, pues que nos lo vayan diciendo porque vamos a aprender. Se trata de aprender y de compartir a través de la radio en la madrugada. Pedro Madera, te mando un abrazo enorme y las gracias, como siempre.
Hasta la semana que viene. Ahora voy a ver si se me pasa la torrija que llevo encima. Un abrazo, pulpo.
Un abrazo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. No es lo mismo ver a Trump firmando un decreto.
Okay. Que escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre las decisiones de Trump.
Ni un solo experto económico es capaz de defender esta guerra arancelaria en la que se ha metido Trump. Pero él sigue adelante, desafiando incluso la recesión.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Lo que pasa, analizado como solo Herrera sabe.
En Poniendo las Calles nos gusta saber qué hacen otros programas de la cadena COPE. Y, por ejemplo, La Linterna han hablado de ciencia y han tratado el tema del cáncer. Ya se cumplen 18 años de cáncer en remisión gracias a una terapia con CAR-T o CAR-T. Para ello vamos a hablar con Jorge Alcalde. Luis Álvarez Bayana es el jefe de la Unidad Mixta de Inmunoterapia del Cáncer en el Hospital 12 de Octubre y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Esto está muy bien. Vamos a escucharlo con atención.
Las terapias CAR-T
han supuesto una auténtica revolución contra el cáncer. Un procedimiento de inmunoterapia celular que ha permitido que una paciente lleve 18 años en remisión de enfermedad. Es el periodo más largo registrado hasta la fecha. Sufría un neuroblastoma, ojo, un tumor pediátrico poco frecuente con un alto porcentaje de recaída. El hallazgo se basa en el seguimiento de un ensayo clínico en fase 1 entre 2004 y 2009 en Estados Unidos. Hasta hoy. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Brutal.
Sí, es espectacular este resultado por muchos motivos. En aquel ensayo intervinieron, como has dicho, 19 personas, 19 pacientes. Los resultados han sido diversos. Algunos de ellos fallecieron posteriormente a las pruebas por causa de este neuroblastoma. Pero en algunos casos muy concretos, 5 de ellos llegaron a estar entre 10 y 15 años con la enfermedad detenida, en remisión. Y este caso en concreto, 18 años sin rasgos de ese neuroblastoma en su organismo después de haber recibido esa inmunoterapia que recordarás que hemos contado ya bastantes veces, que consiste en utilizar nuestras propias células del sistema inmunitario, en este caso los linfocitos T, para reeducarlos, para que entiendan dónde está el cáncer y cómo poder combatirlo. Es la primera vez que con este tipo de terapias se consigue una supervivencia tan larga en un tumor sólido, en un cáncer sólido.
Tenemos invitado.
Claro que sí.
Luis Álvarez Ballina es jefe de la unidad mixta de inmunoterapia del cáncer del Hospital 12 de Octubre y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Doctor Luis, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer saludarte.
Gracias por atendernos, doctor. Es que no tengo palabras. O sea, ¿cómo ha funcionado esta terapia CAR-T? Nunca antes tanto tiempo. Es la piel de gallina, ¿no?
Totalmente, sí. La verdad es que estábamos muy ilusionados por los resultados que se estaban obteniendo en tumores hematológicos, ¿no? Con periodos de evolución de hasta 10 años. Pero realmente este hallazgo, ¿no?, que se publica en Nature Medicine en tumor sólido, ¿no?, con un periodo de remisión completa de 18 años, pues yo creo que es un hito, ¿no?, que de alguna forma valida el enorme potencial y también la seguridad que ese tipo de terapias pueden desempeñar en algunos tipos de tumores sólidos, que eso es algo realmente, algo muy impresionante, ¿no?, para la medicina, ¿no?
Doctor, decíamos al principio que los resultados de este ensayo clínico fueron diversos. Hubo algunos pacientes que no sobrevivieron a su tumor. ¿Cuáles pueden ser los factores, por lo que sabemos del ensayo, que hayan favorecido una supervivencia tan larga en esta paciente en concreto?
Bueno, hay que reconocer que es un ensayo clínico con un número limitado de pacientes, relativamente heterogéneo, ¿no?, porque se infunden pacientes con enfermedad activa y otros que están sin signos de enfermedad y además infunden células CAR de primera generación. Esto es importante destacarlo, ¿no? Ahora mismo los CAR que estamos utilizando, que se utilizan en enfermedades hematológicas y en sólidos, son CAR que han evolucionado, ¿no? Este es un CAR que, por ejemplo, no tenía dominios de coestímulo, ¿no? Que esto es algo realmente muy relevante y que se ha asociado curiosamente con la persistencia, ¿no? Con la posibilidad de que las células CAR-T se mantengan activas en el organismo, ¿no? Y sin embargo, en este caso realmente sí que se documenta, ¿no?, sobre todo en publicaciones previas del grupo de Baylor, que se puede detectar, persistencias prolongadas, ¿no?, incluso hasta 5 años, ¿no? Entonces realmente también es importante destacar, ¿no?, que aquí se utiliza una mezcla, ¿no? O sea, se utilizan células T generadas por la forma convencional, ¿no?, a través de estímulos con anti-CD3, y también se utilizan unas células T que se reestimulan in vitro autólogas con un patógeno, un virus de Epstein-Barr, que es un virus latente y que infecta a la mayoría de la población, con la intención de dar realmente un estímulo tónico a esas células CAR-T y que puedan persistir, ¿no? O sea, yo creo que en gran medida probablemente la persistencia es fundamental, ¿no? Y es probablemente lo que determina, ¿no?, el hecho de que se puedan inducir revisiones tan prolongadas. Uh-huh. Prolongadas.
¿Para qué tipos de cáncer? Hemos hablado de ese neuroblastoma en aquella niña. ¿Ahora para qué serviría?
Bueno, yo creo que lo que hemos comentado, realmente este es un mundo que va a cambiar, ¿no? La aparición de las terapias CAR y de las terapias, las inmunoterapias de nueva generación, pues van a permitir cada día poder incidir con mayor eficacia y seguridad en múltiples tipos de tumores. O sea, yo creo que ahora mismo hay un consenso general en el mundo de la investigación en inmunoterapia en CAR-T que los tumores cerebrales van a ser probablemente punto de inflexión también, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos con los CAR-T en sólidos es que generamos toxicidad, o se puede generar toxicidad porque muchas de las dianas de los antígenos que utilizamos no son exclusivos del tumor y eso puede originar toxicidad que puede ser muy importante y severa en algunos pacientes, ¿no? Pero realmente en tumores cerebrales la opción de poder inyectarlos a nivel local por vía intraventricular o intradiscional, yo creo que da un margen de seguridad, ¿no? Y ha habido resultados muy importantes también publicados recientemente en pacientes con tumores cerebrales con pronóstico devastador, como el glioblastoma o los gliomas difusos de línea media, que son realmente muy esperanzadores. Entonces, yo creo que realmente estamos en un punto de inflexión, ¿no? Y realmente lo que tenemos es que intentar mejorar y, incidir en aquellos aspectos donde, que limitan aún el uso de estas células CAR-T, ¿no? Pero yo creo que el siguiente paso probablemente será los tumores cerebrales, pero se están iniciando ensayos clínicos con células CAR-T en patologías como cáncer de mama y otras indicaciones. O sea, que yo creo que realmente hay que ser, optimistas, ¿no?, al futuro, ¿no?
Qué bien, ojalá. Luis Álvarez Ballina, jefe de la Unidad Mixta de Inmunoterapia del Cáncer del 12 de octubre y del CNIO. Gracias por atendernos y, sobre todo, gracias por estar ahí investigando, Luis.
Pues nada, muchísimas gracias, Ángel, a vosotros.
Un abrazo, adiós, adiós. Muchas veces hemos hablado con Antonio en La Paz,
sí.
Ahora con Luis en el 12 de octubre. ¿Qué nivel?
Sí, en investigación sobre el cáncer y en investigación en inmunoterapia tenemos algunos de los centros de investigación más avanzados, algunos de los profesionales más reconocidos del mundo. Es una terapia que nació con las investigaciones en Estados Unidos, pero hace muy poco, en términos históricos, es muy reciente realmente, aunque llevamos ya algunos lustros trabajando con ella. Pero para combatir el cáncer se ha ido muy deprisa con la inmunoterapia. El gran problema que tenemos es que ahora tenemos que llegar a averiguar para qué tipologías de cáncer puede llegar a utilizarse, porque de momento en los cánceres hematológicos, los cánceres de la sangre, la leucemia, por ejemplo, ha demostrado cierta eficacia, pero hasta resultados como el que este que hemos estado comentando hoy, no ha sido tan fácil encontrar que funcionen en cánceres sólidos, en tumores. Y sería maravilloso saber que eso también funciona en ese tipo de cánceres.
Lo sabremos y lo conseguirán.
Seguro que sí.
Las dos cosas. Y lo contaremos.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Albert Alberich, director de Moda Re.
En estos momentos nosotros tenemos espacios de venta con 145 tiendas y 27 corners en hipermercados al campo, ¿no? Y estamos ya presentes en más de 90 ciudades españolas, ¿no? Si echamos la mirada atrás, yo diría que Moda Re nace en la distancia de esa tradición española desde los tiempos de la posguerra, que hacía que cuando en una familia todavía estuviese ropa en buen estado de uso, pero que ya no se usaba en el ámbito familiar, se llevaba a la parroquia para que los voluntarios y voluntarias de Cáritas la arreglasen, la preparasen y la hiciesen llegar a las familias necesitadas.